¿Cómo andan, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Todo un Juego. No sé qué número es porque no los conté esta semana.
Ay,
porque si
digo.
Los cuento después me dicen, ah, mirá, contá los programas, en casa nos es una puta
36,
cuenta.
37.
37 programas de Todo un Juego.
No,
a veces
no.
Sí, te llueve aunque sea 37, no. Pero no.
¿Qué
lo,
te parece?
Lo cierto es que es el programa 37 de Todo un Juego.
¡Hola!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo te va, Natalia Paola? Maderna. El programa bien, 37 bien. De Todo un Juego, ya lo dije 15 veces en menos de un minuto, no importa, sí. Es el programa 37 y el 35 en el marco
de la pandemia. ¿Qué va a decir?
No, en el marco...
Claro, de casa va, sí, en el marco acá del living.
Pandémico, pero haciéndolo en casa.
Exacto.
Empezamos el programa en realidad no en este bloque, sino es una continuidad de algo que habrán escuchado hace algunos minutos, que tiene que ver con... El loco Marcelo Bielsa.
Pero claro que sí, y le vamos a agradecer primero, antes que nada y antes que todo, a la gente, a mis amigues de Chirimbote, que siempre pasa, en la cuarentena vos que decías, ¿no? Justo que estábamos hablando, sucedió varias veces que tocaron el timbre... Paraná, tu maderna de Chirimbote. ¡Ah, qué alegría! Sí. ¿No? Y hubo regalos también porque llegaron de Chirimbote, también eran de Lubachi, ¿no? Sí. Y Pepi Piazza. Sí.
Pero sonó el timbre varias veces durante la pandemia para
no,
tu
bueno,
madre de
bueno.
Chirimbote y de otros,
bueno,
de otros bueno, varios lugares.
¿Tenés algo que decirlo? Charlamos
no,
en la terapia de pareja.
Pero por
bueno,
eso, cuando
bárbaro.
Decías, sonó el timbre Paraná, tu maderna. El
era Chirimbote. Bueno,
era muy amplio.
Una de las últimas publicaciones, ediciones de Los Antihéroes, el número 6. Es Marcelo Bielsa para chicas y chicos de Nadia Fink y Pitu Saá, obviamente con el loco como protagonista. Hermoso todo lo que tiene que ver con los dibujitos, la gráfica, las anécdotas. ¿Sabes qué? Siempre Chirimbote tiene sí. como, en las distintas ediciones, tiene como un personaje, digamos, ¿no?
Que va apuntando sobre el
va
tronco
apuntando
del texto.
La data, claro. Bien. Exactamente, data adicional, como las perlitas del personaje sí. o de la historia que se cuente, ¿no?
O chiste.
Si es Violeta Parra la guitarra,
sí, claro.
con Micaela García también. Bueno, y en este caso está el chupetín. El chupetín de Bielsa es el que te va contando la data. No vamos a spoilear nada, pero voy a hablar con la gente de Chirimbote.
Sí, ¿para qué?
Porque se acerca Navidad.
Claro que sí.
Para mí, Navidad, sí, sí. Reyes Magos, lo que sea, nos armamos unos lindos kits
sí,
y los sorteamos, hermoso. Regalamos
y,
en todo.
Y la verdad que la elección de Marcelo Bielsa como personaje para esta serie de antihéroes.
Hermoso.
Sí, y resulta un personaje que dio el fútbol argentino con una cantidad de valores que trascendieron afortunadamente la frontera de nuestro país.
Ahora
para
que tanto
sí, para convertirse en un objeto de estudio
sí.
de los entrenadores más prestigiosos del mundo. Y esto lo digo más allá de la línea que cada uno tenga o comparta o no en relación al gusto que tenga sobre el juego o a la modalidad que le parezca. En ese sentido, Bielsa es... incuestionable, digo, cuando los entrenadores más prestigiosos, y no solamente del fútbol, sino también de otros deportes,
otras disciplinas, sí.
Adquieren muchas cosas del método Bielsa, bueno, lo convierten en lo que verdaderamente es, ¿no?
No, y aparte, también decías una palabra que últimamente y lamentablemente se viene hablando mucho de la cuestión de los valores y qué pasa con esos valores cuando son puestos en juego o no por otras disciplinas, ¿no? Fundamentalmente con lo que viene pasando con el rugby. Y me parece que de lo que vamos a hablar en este primer bloque de este Todo en Juego y lo que tiene que ver con Marcelo Bielsa y sus valores, obviamente también pone el eje en los deportes y en quiénes son esas personas, esos maestros, esos profesores, esos científicos también del fútbol, que hacen llegar las cuestiones que tienen que ver con el contenido no solo futbolístico, sino también de aprendizaje y de valores, ¿no?
Sí.
Y estabas hablando de Marcelo Bielsa y este primer bloque de Todo en Juego está dedicado a Alejandro Sabela.
Sí, que en términos de... que tiene que ver con el liderazgo, el respeto... el reconocimiento de quienes fueron dirigidos por ellos, creo que hay un hilo conductor bastante similar. Tienen poco que ver en cuanto a la lectura que tienen del juego.
¿Cómo interpretan el juego? Totalmente.
Absolutamente.
Sí, estoy de acuerdo.
No digo que son antinomias, pero están bastante lejos porque tienen concepciones distintas. Pero en cuanto al modo de conducción y basar su liderazgo en el respeto, ahí sí me parece que hay algo verdaderamente muy fuerte que los une a Bielsa y a Alejandro Sabella.
Y en relación a lo que decía Santi de Bielsa y Sabella, también hablar de otro tipo de relación, porque Alejandro Sabella nos dejó el martes 8 de diciembre y hablábamos también hace unos cuantos días ya de lo que había pasado con la partida física de Diego Armando Maradona, y haciendo y pensando y escribiendo, me parece que vas a estar de acuerdo, pero el paralelismo que encuentro entre Sabella y Maradona también, y encima con un mundial en el medio, y encima con este mundial, ¿no? Y estoy hablando de, obviamente, del 2014, fue como que fueron dos personas que hicieron muy felices a los argentinos, digamos, ¿no? Si uno dibuja y escribe la línea histórica del fútbol argentino y encima en cuestión de mundiales, lo tenés a uno mirando la copa del primer lugar en el 1986... y uno que estuvo casi, casi ahí. Bueno, vos estuviste en el lugar de los hechos en el 2014, así que me voy a dejar de hablar. Toma, te doy el micrófono.
No, pero sí, tiene que ver con eso, me parece, ¿no? Con los valores y el reconocimiento de quienes trabajaron con ellos, que ahí está la piedra angular para...
Sí, de la felicidad también.
Sí, eso que dieron al pueblo pincha, ni hablar, y también el reconocimiento que se ganó en Argentina, digo, más allá de lo que tenía que ver con estudiar antes de La Plata. Y en relación también a la analogía que hacíamos con el loco Marcelo Bielsa de Alejandro Sabella, hay mucho de esto que también estuvo muy presente en los dos, que no siempre aplica en el fútbol, que suele haber una mirada muchas veces maliciosa cuando algún personaje importante intenta traspasar los límites que pone la burbuja del mundo del fútbol. ¿Qué quiero decir con esto?
Por favor,
que tanto Bielsa como Alejandro Sabella pudieron llevar la mirada que ellos tenían del mundo a su trabajo, específicamente a su trabajo de campo.
Ah,
y
bien,
esto
ya entendí.
De ser entrenador, como vos pensás, en el resto
en la
de
vida.
Las cosas, y poder aplicarlo eso a tu función,
bueno,
como entrenador.
Bueno, pero como dice Moni Santino, que la vamos a escuchar también en este bloque, me parece que Alejandro Sabella, me parece que también Marcelo Bielsa son ejemplares de varones que... Marcelo todavía sí, obviamente, pero que son varones que se pararon en la cancha como en la vida, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no deben ser muy distintos a lo que son para sus adentros y para con sus familiares y amigos, a lo que fueron y son, en el caso de Marcelo, adentro de la cancha. Digo, el Marcelo Bielsa en la casa debe ser así de loco también, digamos,
sí, absolutamente,
¿no? Bueno, y Alejandro Sabella también debería ser así, y esto también se estuvo hablando mucho, ¿no? De la relación como padre, como abuelo, como compañero también.
Sí, él tenía un principio que y durante el transcurso de aquel mundial también apareció en el discurso de Sabella sostenidamente, que tenía que ver con lo colectivo y entender a un equipo de fútbol como justamente como eso, como un colectivo que va a perseguir un objetivo y que esté permanentemente presente el concepto del que nosotros es más importante que el yo. Y bueno, que ese era el punto de partida en aquel momento de Argentina como equipo.
Y qué tarea difícil con esas estrellas que tenía que manejar para adentro, ¿no? De
sí,
ese
claro.
Vestuario, porque mamita querida, estamos hablando de Lío, de Mache, de Micheli, Fideo Di María, Pocho Lavezzi, Romero, Zabaleta, Gago, y así seguimos. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una entrevista que le mandamos un beso y un abrazo a Nachito Montivero, porque porque él nos hizo acordar sí. de este fragmento, de una entrevista que le hicieron les comunicadores de La Garganta Poderosa y que tiene que ver con esto que decía Santi también, ¿no? De una persona como Alejandro Sabela que mantuvo su militancia y su forma de ser en lo doméstico, en el ámbito de lo privado, también en la cancha. Lo vamos a escuchar. Él es Alejandro Sabela. Es un fragmentito cortito de una entrevista que le hicieron desde La Garganta Poderosa.
Nací en el 54. Viví desde que fui chico lo que era la proscripción del peronismo y siempre, bueno, con esa cultura popular, el Perón vuelve, el Perón vive, esa escritura en las paredes. Yo estuve en la facultad y los días sábados, cuando podía, íbamos a los lugares más carenciados y trabajábamos en zanjas, trabajábamos para levantar alguna pared. Eso fue en el año 73-74, pero obviamente que estaba toda la juventud peronista y todos los movimientos. Lo que pasa es que yo muchas veces no podía porque jugaba en River. Pero cuando yo podía, a veces iba, teníamos de repente actividades sociales para colaborar con lo que más necesitaban. Siempre
la... Bueno, ahí lo teníamos a Alejandro Sabela también. Y digo, y intentando explicar esto, ¿no? Que estamos hablando del 73-74, esta proscripción del peronismo, esta idea de la cultura popular, del Perón vuelve, el Perón vive. Digo, me parece también que eso también es Alejandro Sabela, ¿no?
Sí, absolutamente. Y también la propuesta nuestra cuando pensamos a Alejandro Sabela para Todo en Juego tenía que ver con miradas que por ahí no son... Y con lecturas sobre la vida de Alejandro Sabela, las que no suelen ir a buscar los medios masivos de comunicación.
Nunca.
Sí, que por supuesto no es el recuerdo en la voz del propio Alejandro, pero digo con lo que le ha pasado a él en la máxima escala del fútbol mundial, que es dirigir a las estrellas que antes nombró Natu en el Mundial del 2014, por supuesto que muchos medios se referencian solamente en aquellos jugadores que llegaron a la gloria con Alejandro Sabela, pero evidentemente también fue un tipo que dejó una huella y de manera muy importante, fundamentalmente en su paso por Estudiantes de la Plata, donde él se identificó de manera tan fuerte como nosotros también pudimos saberlo a través de testimonios que vamos a pasar a escuchar ahora nada más de algunas protagonistas importantísimas en la vida de Estudiantes que lo tienen a Alejandro Sabela como referencia.
Porque aparte también a veces empieza a ser, o por lo menos es el objetivo de Todo en Juego, de empezar a darle voz a esas mujeres que no tienen voz al momento de recordar, en este caso puntual, a Alejandro Sabela, ¿no? Digo, porque... Bueno, se murió Alejandro Sabela. Bueno, vamos a llamar entonces a jugadores, ¿no? De
sí,
la selección nacional.
Verón,
vamos
Gata
a
Fernández,
exacto. Todo. O si no, a Juan Pizorín, porque seguramente va a tener algo para decir. A Seba Domínguez. Bueno, me parece que también el objetivo desde Todo en Juego es poder demostrar que hay mujeres también que han conocido, que han trabajado con Alejandro Sabela, que se lo han cruzado en un club o que simplemente ha funcionado Alejandro Sabela como reproductor, si se quiere, de esas ganas de jugar y también como una ilusión y como un ídolo. Y esa es la manera en que desde Todo en Juego lo queremos recordar. La primera de ellas, y vamos a escucharla, es Betina Estañares. Ya pasó en varias oportunidades por Todo en Juego. Betina es una ex futbolista, entrenadora argentina, con una amplísima y destacada trayectoria como directora técnica en la Primera División Femenina, dirigiendo también a Estudiantes de La Plata, y nos estuvimos intercambiando algunos mensajes cuando nos enteramos de la muerte de Alejandro Sabela. Por lo menos yo, en la primera que pensé fue en Betina en tanto pionera, y le digo, ¿no me mandás un audio y lo podemos compartir después en Todo en Juego y hacemos un poco de catarsis juntas de qué te pasa a vos con esta despedida de Alejandro Sabela? Ella es Betina Estañares.
Alejandro Sabela, ¿cuántos adjetivos calificativos me vienen a la mente? Pero Alejandro, un tipo sencillo, un tipo humilde, con un sentido como impresionante, un estratega adentro del campo de juego como pocos, fuera del campo de juego también, un tipo que te hablaba de una táctica y te traía... En la charla, no sé, un pedazo de historia de la humanidad, de la historia argentina, hacía esas comparaciones que solo muy pocos pueden hacerlo, ¿no? Un tipo muy avezado, un tipo muy... con mucha cultura, un tipo comprometido con lo social, fundamentalmente. Bueno, nada, la verdad que un fuera de serie. Dejó por su camino en el club muchas generaciones aprendiendo de su legado, de lo que es estudiante, de su sentido de pertenencia, sobre todo lo que es familia. Y nada, un tipazo, con una final del mundo. El último recuerdo lindo, la última alegría que nos hizo dar a los argentinos fue Alejandro Sabel, así que no hay mucho más que decir. Una excelente persona y un tremendo director técnico. Te vamos a extrañar, Alejandro. Abrazo al cielo.
Qué sentida las palabras de Bettina, que es conmovedor escucharla, alguien que tiene un sentimiento pincharrata tan, tan profundo y que significa tanto también para la institución. Hay alguien que es periodista también, que yo lo tuve como profesor en el círculo y lo admiro mucho porque cada vez que se expresa sobre algún tema sé que hay que ponerle
el ojo.
Sí, porque es muy interesante. Periodísticamente, porque tiene lecturas muy interesantes de la realidad y además también tiene una empatía fuerte con Estudiantes de La Plata, y estoy hablando de Walter Vargas. Walter definió a Alejandro Sabela y me parece bastante gráfica y pintoresca y para pensar la definición que él hacía sobre Sabela, y él decía que Alejandro Sabela era el bilardismo de izquierda.
Bueno, me gusta.
Entendiendo, por supuesto, y ya anunciando el bilardismo como algo que por ahí no se lo podría...
Del centro.
Claro, porque en el trazo grueso se ponía como, y en términos futboleros, a Bilardo a la derecha, a Menotti a la izquierda. Bueno, no sé si vemos, pero eso como estaba planteado así. Y que Sabela, de alguna manera, y dentro de Estudiantes de La Plata, con lo que significa a Bilardo, se pudo adaptar e imponer sus propias ideas y valores y conceptos. Bueno, y Walter lo significaba de esa manera, y me parece que para pensarlo está buenísimo y que es muy buena la imagen.
Otra de las mujeres que convocamos también para este Todo en Juego, también para seguir pensando y recordando a Alejandro Sabela, es a Mica Sandoval. Mica Sandoval es la ex capitana de Estudiantes de La Plata. Hoy por hoy forma parte del plantel de la Guayurquiza.
Sí, pero recontra identificada con el pincha.
Pero mirá, estoy leyendo su perfil de Instagram y no lo cambió todavía. Dice jugadora de Estudiantes de La Plata.
¿Y en el perfil de qué tiene en la foto de perfil?
Está
de
con Alejandro Sabela. Y una cara.
Una jugadora también, para aquellos que no la conocen, que no la vieron jugar, de una altísima jerarquía.
De una altísima jerarquía también son las palabras que eligió Mica para dedicarle a Alejandro Sabela en un posteo en Instagram, que la tiene obviamente a ella con la ropa de Estudiantes de La Plata, y a un Alejandro Sabela también abrazándola. Otra sacudida para el fútbol, un gran golpe en lo personal. Siempre fuiste inspiración de trabajo y respeto, de humildad y sacrificio, de lucha y de compañerismo, de entrega, de buen juego. Juego de enseñanzas, de esperanza, pero la vamos a escuchar a ella, Mica Sandoval, la ex capitana de Estudiantes de La Plata, también recuerda en Todo en Juego a Alejandro Sabela.
Si bien no tuve la suerte de conocerlo, por ahí sí pedirle una foto, saludarlo, conocerlo de lleno, no tuve esa suerte, pero creo que a través de su persona se lo podía conocer. Creo que era una persona muy, muy transparente. Siento que por ahí es una falta de respeto hablar, ¿no?, de él sin conocerlo, pero creo que también así, creo que eso producen los ídolos, el quererlos, el amarlos, el que duela que ya no esté. Siempre lo dije, lo quise y lo vi como un abuelo, como ese abuelo que amaba el fútbol, que generaba esa pasión por el fútbol, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la humildad, creo que mostraba valores muy importantes con los que yo me sentía identificada, el amor que le tenía al club, el cual yo también le tengo. Entonces creo que a nivel personal es una pérdida muy importante, y bueno, a nivel futbolístico también, creo que no son por nada los mensajes que recibe de jugadores, de grandes estrellas. Así que nada, es un día bastante triste para mí, y nada, mandarle saludos y fuerzas y mis condolencias a los familiares y a la gente que tuvo el placer de conocerlo.
Compartimos las palabras de Mica Sandoval, obviamente un abrazo y el respeto también para toda la familia. Y nos vamos a despedir de este bloque de Alejandro Sabella con un audio que estuvo dando vueltas, que probablemente lo escuchaste, lo viste, y si no, hermoso momento también para recordarlo. Esto sucedió el 14 de julio del 2014, cuando después del Mundial, Cristina Fernández, como primera mandataria de los y la 45 millones de argentinas y argentinos, recibe a la selección nacional, ¿no? Recibe a la selección nacional y obviamente lo hace en el modo Cristina Fernández, ¿no? O sea, sí, efectivamente caga pedos a...
¿Cómo?
No, sí, Alejandro Sabella. No, sí, bueno, porque es Cristina, ¿viste? Ah. Es así. Escuchen lo que le dice Cristina, pero también escuchen lo que dice Alejandro Sabella.
Primero, Alejandro, quiero... Y sí, decís, tenés que decir algo, están esperando que digas algo, mira que no vas a decir algo ahora.
No es fácil hablar después de ustedes. El mismo agradecimiento que tiene usted para con este grupo de muchachos es el que tenemos todos. No solamente, como lo ha dicho usted, los 40 millones, me siento parte de los 40 millones de argentinos, obviamente. Y siempre cuando hablo de ellos, que justamente ayer se lo dije, parecería que yo estuviera por encima de ellos porque soy el director técnico. Yo no soy, estoy encima de ellos, yo soy parte de ellos, parte de este grupo de jugadores, junto con mis colaboradores. Muy orgulloso de lo que dieron, muy orgulloso que dejaron la piel y el alma en cada jugada, en cada partido, en cada acción de juego. Y como bien dijo usted, eso es lo que ha hecho, más allá del puesto logrado, lo que ha hecho entusiasmar a toda la gente, que se dieron cuenta que había un grupo de muchachos que iba a dejar, en cada jugada iba a dejar la piel. Siempre pensamos, así como lo dijo usted, una vez que la patria era el otro, siempre pensamos que el equipo es el otro. Y además de eso, una cosa fundamental, hablar del grupo, que significa hablar de construcciones colectivas, que son mucho más importantes, y del aporte del individuo al grupo, y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir, en darle al otro para crear entre este grupo de jugadores un círculo virtuoso, en el cual cada uno de ellos reciba de los 22 restantes. Así que soy uno más de los 40 millones de argentinos que les tengo que estar agradecido a estos muchachos. Nada más, muchas gracias.